El siguiente debate que van a escuchar es el que he tenido el día 6 de febrero del año 2020 con un trinitario llamado Tomás Taboada. El debate lo hemos tenido a través de WhatsApp y ha tratado sobre el trinitarismo. Tomás Taboada abandonó el enoteísmo monólatra y se hizo trinitario, enseñando ahora que Dios, el único Dios verdadero, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En una especie de Dios trino, tricéfalo, exactamente el mismo Dios enseñado, inventado por la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis. Es la Iglesia del Diablo en la Tierra, ella fue quien se inventó ese falso Dios trino, y por desgracia Tomás Taboada pues también lo enseña ahora. Ellos enseñan, los trinitarios enseñan, que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una especie de Dios trino, y resulta que la enseñanza de Jesús fue bien clara. Esto lo puede leer usted en Juan capítulo 17, verso 3, que para tener la vida eterna tenemos que tener este conocimiento, es decir, de que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el Mesías, el enviado del Padre. Ahí está mencionando Jesús, son los dos. Primero menciona al Dios supremo, el único Dios verdadero le llamó Jesús, porque no hay otro Dios como él, como el Padre. Él es el Dios supremo y por eso le llamó el único Dios verdadero. Y luego hay otro Señor, que es Jesús, que es el enviado del Padre, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para tener la vida eterna, Jesús dijo bien claro en ese pasaje que tenemos que tener este conocimiento. Por lo tanto, fíjese usted la importancia que tiene para ser salvos tener este conocimiento enseñado por Jesús, de que el único Dios verdadero es el Padre Celestial, dijo Jesús. Sin embargo, los trinitarios, como los católicos y ahora también Tomás Taboada, enseñan que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es muy diferente y todo lo contrario a lo que enseñó Jesús en Juan 17:3, donde dijo bien claro que el único Dios verdadero, es decir, el Dios supremo, es el Padre Celestial y Jesús es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el Mesías de Israel, es decir, el descendiente biológico del rey David, ya que de lo contrario no podría ser el verdadero Mesías de Israel. Si usted no tiene ese conocimiento verdadero, jamás podrá tener en el futuro la vida eterna. O mejor dicho, si ustedes por haber escuchado la verdad, la verdadera enseñanza de Jesús, encontramos ahí en las páginas del Nuevo Testamento, la rechaza, pues entonces jamás podrá adquirir la vida eterna, sino que se va a condenar por haber conocido la verdad y haberla rechazado. Así que escuchen ustedes este importante debate y educado debate que he tenido con el trinitario Tomás Taboada, y después de oírlo, saquen ustedes sus propias conclusiones.
¿Qué tal, Tito? Bueno, 1 Timoteo 3:16 es precisamente un texto que me parece fulminante a la hora de probar la deidad de Jesucristo y que yo me guardo en la manga. O sea, estaríamos hablando ya del contenido del intercambio de criterio. Hay razones muy sólidas para creer que la traducción correcta es Dios manifestado en carne. ¿Por qué? Pues porque hay toda una alta gama de autores patrísticos que ellos veían que realmente así aparecía en las copias de las escrituras griegas cristianas de la carta primera a Timoteo y lo citaron así. Es posible que luego, por influencia del arrianismo, se haya intentado alterar. En cualquier caso, aunque la palabra sea él, pues sabes que uno de los principios fundamentales de la hermenéutica bíblica es que lo que se tiene que tener en cuenta para una interpretación correcta de forma primaria es el contexto inmediato. O sea, el significado de un versículo viene dado siempre, al menos de forma primaria, por el contexto inmediato. Si en el contexto inmediato no se puede dilucidar nada, se ve un contexto más aislado. Y el contexto inmediato, que es el versículo anterior, ¿de quién habla? De Dios. De Dios, es decir, del Creador. Y fíjate que este texto es en la forma Dios se manifestó en carne, que es citado en cantidad de leccionarios. O sea, lo citan todos los manuscritos unciales, salvo el Alefo. Sucede lo mismo con los cursivos. Todos los leccionarios eclesiásticos del siglo IV y V leen Dios en lugar de cual. Muchos testimonios patrísticos lo citan. Gregorio de Nisa cita el texto 22 veces, usando Dios, sino cual. Gregorio de Naciano da Dios 2 veces. Dídimo de Alejandría lo cita con Dios 3 veces. El Pseudodioniso de Alejandría cita el pasaje con Dios 4 veces. Diodoro de Tarso lo cita con Dios 5 veces. Juan Crisóstomo lo cita con Dios, no con él o con el cual 3 veces. Esa misma referencia al texto, siempre con Dios y no con el cual, volvemos a encontrarla en Cirilo de Alejandría 7 veces. Teodoro 4, Severo de Antioquía 1, Macedonio en el 506, etcétera, etcétera, etcétera. Lo reproduce igualmente Eusebio tal cual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay muchísimas referencias muy primitivas que encajan mucho más con Dios. Pero aunque sea con él, a mí me da igual, porque el contexto inmediatamente anterior que está hablando de Dios. Luego esa cosa de que es un ser poderoso, eso ya estaría, formaría parte del debate acerca del enoteísmo, porque coger estos textos de Salmos 82, como haces tú, y cogerlos, y decir, para justificar el enoteísmo, esto habría mucho que ver ahí, ¿eh? O sea, que esto estaría ya, estaríamos entrando en el material del debate.
Mira, a mí me da igual si dice él fue manifestado o dice Dios fue manifestado en carne. Es que me da exactamente igual. Es que decir Dios fue manifestado en carne no es un error doctrinal. Me da exactamente igual. La pregunta es, ¿qué Dios fue el que se hizo carne? El que se manifestó en carne. Esa es la cuestión. Entonces, hay dos opciones. O decir que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne, o decir que fue Jesucristo quien vino en carne, quien se manifestó en carne. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué Dios fue ese el que se manifestó en carne? Bueno, pues la respuesta tenemos que ir a la Biblia, si es que lo dice ahí Primera de Juan bien clarito. ¿Quién es el anticristo? El que niega que Jesucristo ha venido en carne. ¿Lo ves? Por lo tanto, ese Dios que se hizo carne, que se manifestó en carne, ¿quién fue? Fue Jesucristo, no fue el Dios Padre, es así de simple. Por lo tanto, que te lo vuelvo a repetir, que me da igual si dice Dios fue manifestado en carne o dice Él fue manifestado en carne. Me da exactamente igual, porque ese Dios que se manifestó en carne fue Jesucristo, no fue el Dios Padre. Así de sencillo. Tú sabes que yo creo en la divinidad de Cristo, lo enseña bien clarito la Biblia, pero cuando hablamos de la divinidad de Cristo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Él es el Dios supremo, el Todopoderoso? No. No, porque Cristo tiene un Dios sobre Él, y tú lo sabes muy bien, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, Él no es el Dios supremo, hasta el propio Jesús lo dijo. Mi Padre es mayor que yo. En Apocalipsis 3:12, por 4 veces Jesús le llama al Padre mi Dios. Es decir, que tiene un Dios supremo sobre Él, sobre Jesús. Por lo tanto, Jesús no es ese Dios supremo, es un segundo Dios, es el Hijo de Dios. Dices tú que parece ser que la traducción correcta es Dios manifestado en carne. Pues muy bien, pues vale. A mí me da igual, me da igual. Decir Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne. Para mí eso no es ningún problema. ¿Quién fue ese Dios que vino a la tierra como hombre? ¿Quién se manifestó en carne? Además, fíjate, Tomás, dices tú que ahí el contexto de 1 Timoteo 3:16 se refiere a Dios. Bueno, si te lees el contexto, ahí ese Dios que habla, que somos templo de Dios, se está refiriendo al Dios Padre. O sea, el contexto está hablando del Dios Padre. Entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien vino a la tierra como hombre? Te pregunto. Porque sí, el contexto está hablando de Dios, no lo niego. Entonces yo te pregunto, ¿fue el Dios Padre, ese Dios supremo, el que vino a la tierra como un ser humano, el que se manifestó en carne? Eso especialmente es lo que vamos a debatir, o no te gusta la palabra debatir, pues a intercambiar opiniones sobre, especialmente sobre ese versículo. Luego también sobre Juan 1:1, Juan 1:14, Juan 1:18, esos son versículos que vamos a tocar mañana en el debate. Que ya te he dicho antes, Tomás, que esto no es el debate, esto es una pequeña muestra, un pequeño ensayo, como lo pueda llamar. Bueno, has citado el pasaje de 1 Juan 5:7. Mira, escucha bien lo que te voy a decir. Que a mí me da exactamente igual si Primera de Juan 5:7 aparece o no aparece en los manuscritos, que no enseña ese versículo ningún error doctrinal, ni mucho menos el trinitarismo. Primera de Juan 5:7 no habla por ninguna parte, no dice jamás que Dios sea trino. Menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Qué significa eso? Pues que están de acuerdo, significa que tienen un mismo propósito. Ese versículo no enseña por ninguna parte la doctrina falsa del Dios trino. Esto te lo voy a demostrar mañana. Así que te digo lo mismo que te dije anteriormente con primera Timoteo 3:16. A mí me da igual que el texto correcto es Dios fue manifestado. El texto correcto es tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Muy bien, vale, lo admito. Pero como te voy a demostrar mañana en el debate, ese versículo, aunque fuera correcto, aunque fuera original, no enseña por ninguna parte que Dios sea un misterioso ser trino.
Claro, claro. El que niega que Jesucristo ha venido en carne, efectivamente. Ahora, ¿quién es Jesucristo? Está el Jesús Dios y el Jesús hombre. Es que lo que estás haciendo ahí, Tito, es desgajar el versículo. Lo estás desgajando. Claro, es que el versículo está diciendo el contexto inmediato y, por tanto, si se hace exégesis correcta, hay que tener en cuenta el contexto que Dios se manifestó en carne. Por tanto, y tú mismo reconoces que esa es la traducción más correcta, lo acabas de decir, porque aparte está en consonancia con el contexto. Entonces, ahí dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y apoyo de la verdad, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad, Él se manifestó en carne, o Dios, que es más correcta por las citas abundantes, más primitivas. Bien. Ahora, y tú dices ahora citas sino de Juan, como para escabullirte del asunto. Ahora, en uno Juan simplemente dice que el anticristo es el que niega que Jesucristo se haya manifestado en carne. Claro, es decir, que Jesús, en cuanto a la segunda persona de la Trinidad, se haya manifestado en carne. Porque tenemos, por un lado, que la Biblia enseña ahí, en 1 Timoteo 3:16, la deidad de Jesús, y por otro lado, la humanidad de Jesús plena, en Filipenses 2:6. En Filipenses 2:6 enseña la plena humanidad, y en 1 Timoteo 3:15 al 16, la plena deidad. Por tanto, Jesús era Dios 100% y era hombre 100%. ¿Te das cuenta? Y por tanto, Él se manifestó en carne, el Padre no. O sea, la primera persona, porque hay en Dios hay una pluralidad de seres, el que se manifestó es el Hijo, el cual a su vez es uno con el Padre y el Espíritu Santo. Pero esto se diluye, esto se infiere a partir de una combinación de versículos, de textos bíblicos, no mirándolos por separados, que esto ya claro, esto forma parte del debate que no era hoy. Entonces, ¿no fue el Dios Padre? Claro, qué trinitario, Tito. Dice que fue el Padre el que se manifestó en carne. O sea, tú muéstrame qué trinitario formado, informado, dice que el Padre el que se manifestó en carne. No, el que se manifestó en carne es el Hijo, Jesucristo, el cual también está en Dios y es Dios, pero no el Padre. Fíjate que el mismo versículo lo dice: grande es el misterio de la piedad. Es decir, es un misterio grande la encarnación de Dios. El hecho de que sea una multiplicidad de personas y al mismo tiempo separadas y que sean uno. Pero la doctrina de la Trinidad no dice que sea el Padre que se manifestó en carne. Eso quien lo dice es la doctrina de la unicidad. Perdona que te lo diga, pero ahí estás partiendo de lo que se denomina la falacia del espantapájaros. Que es refutar un falso argumento que ningún trinitario bien formado pone. Perdón, no, Tito, no, está cerrado. El contexto habla de Dios, del Dios creador, que puede ser el Padre y puede ser el Hijo y puede ser el Espíritu Santo. Porque ahí estás confundiendo, o eso es la apreciación que yo tengo, con el unicitarismo. Yo no sostengo la doctrina unicitaria. No la sostengo. Habla del Dios creador, porque el tema, claro, tú partes de tu concepto enoteístico. Hay una serie de versículos que tú sabes muy bien cuáles son, yo también sé cuáles son, mañana los vamos a ver, ¿verdad? Pero, en fin, todo a su tiempo, ¿no? Porque esto está implicado, o sea, no es que digas tú, no, es que lo que está a debate no es el enoteísmo, no, es que el tema es que el enoteísmo tiene que ver con esto. O sea, está enraizada la idea del enoteísmo, monoteísmo en tu concepción y en la mía. O sea, hay una concepción mía monoteística de fondo y una tuya que es enoteística. Entonces hay que valorar esos textos que se utilizan, ¿eh? O sea, hay que valorar una serie de cosas. ¿Qué es el tema, Tito? Es que es muy difícil cotejar bien las cosas y defender una postura y otra sin hacer alguna alusión al monoteísmo o enoteísmo. ¿Por qué? Porque tu postura va enraizada, esa concepción enoteísmo, en cierto modo, y la mía al monoteísmo. Es muy complicado abordar un tema así sin hacer ninguna alusión. Es difícil, o sea, los temas, especialmente temas complejos, como el de la Trinidad, y teniendo en cuenta que la palabra de la Trinidad, no está en la Biblia, y ni tampoco la doctrina tres personas distintas, un solo Dios verdadero, obviamente esto no está en la Biblia así, en estos términos, porque estos son términos de un concepto helenístico, o sea, esto es una concepción helenística posterior, o sea, ¿cómo va a estar en la Biblia así? Esto no, pero claro, que sí que hay una, está tanto la bioeconomía enraizada en cierto modo a una postura, en tu caso no teísta y en caso de la mía monoteísta.
Vale, yo admitiendo que la traducción correcta sea Dios manifestado en carne. ¿A quién se está refiriendo? Habla del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, refiriéndose a la Iglesia, que es el templo del Dios viviente. ¿Pero Jesús es el Dios Padre? No. Él es el segundo Dios, el Hijo de Dios. La Biblia nunca dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formen un solo Dios. Eso, esa herejía trinitaria, jamás la enseña la Biblia. Yo no niego que Jesucristo sea Dios, 100%, claro que Jesucristo es Dios 100%. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra como hombre, ¿era Dios? ¿Tenía su naturaleza divina cuando Jesús estaba en la tierra? No. Porque en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo dijo bien clarito que este Dios, estando en condición divina, en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿y qué más dice? Y estando en la condición de hombre. No dice la condición de Dios y hombre, no. Dice solamente la condición de hombre. Jesús, cuando vivió en la tierra, o estuvo aquí en la tierra como hombre, era un hombre, solamente un hombre. Luego, en la resurrección, recobra esa naturaleza divina que tenía en el cielo juntamente con el Padre. Así de sencillo. Esa es la enseñanza de Pablo en Filipenses capítulo 2. A ver, Tomás, yo no he dicho jamás en mis audios aquí, no te he dicho por ninguna parte que los trinitarios enseñen que el Dios Padre se manifestó en carne. Te dije bien clarito que eso quien lo enseñan son los herejes unicitarios, no los trinitarios. Escucha bien mis audios. Claro que los trinitarios no enseñan por ninguna parte que el Dios Padre se hiciera hombre, se hiciera carne, ya lo sé. ¿Qué me vas a decir a mí? Ya lo sé. Eso lo enseñan los herejes unicitarios, ¿vale? Pero Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra en forma de hombre, era un hombre, lo dice Pablo bien claro en Filipenses 2, era un hombre, no era Dios y hombre, era un hombre, estando en la condición de hombre. Si Pablo hubiera sido un trinitario, pues hubiera dicho, y estando en la condición de Dios y hombre. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si hubiera sido un trinitario, pero no dijo eso. ¿Qué dice Filipenses 2? Estando en la condición de hombre.
Yo nunca dije, ningún trinitario, que 1 Timoteo 3:15 se refiere al Padre, se refiere al Dios creador, al creador. Yo nunca dije, ningún trinitario, que 1 Timoteo 3:15 se refiere al Padre, se refiere al Dios creador, al creador. Yo nunca dije, ningún trinitario, que 1 Timoteo 3:15 se refiere al Padre, se refiere al Dios creador, al creador. al Dios viviente. El Dios viviente es un solo Dios. Tú mismo lo has reconocido, por ejemplo, que en Juan 1:1, cuando dice en el principio, que el principio es un solo principio, si no diría en el segundo principio. De la misma forma, el Dios viviente es un solo Dios, es uno solo, es el Dios eterno, el Creador, concretamente el Hijo, no el Padre. Concretamente el Hijo, no el Padre. Concretamente el Hijo, no el Padre. Es decir, lo que en términos ya helenísticos posteriores, que no se utilizan en ámbito neotestamentario, porque esto ya es otra historia, eso ya fue la doctrina luego helenizada, y esa parte llamaríamos la segunda persona de la Trinidad. Que esté en unión con el Padre y con el Espíritu Santo a través de una especie de unión hipostática misteriosa, inferida por el mismo versículo 16, que dice que es un gran misterio, esa parte. Pero yo lo que veo ahí es que tú has partido de una falacia del espantapájaros.
No, mira, Tomás, falacia del espantapájaros es la que tú has dicho, porque has dicho una falsedad tan grande, una herejía anticristiana tan grande, que me he quedado alucinado. Te lo voy a demostrar, pon atención a lo que te voy a decir. Has dicho tú que ese Dios viviente, el Dios vivo, mencionado en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, es Jesús, es el Hijo de Dios. Ahí está, grabado, todo lo han escuchado. Voy a leer el pasaje entero, lo voy a leer en 1 Timoteo capítulo 3, verso 15 y 16, lo voy a leer en la Biblia de Jerusalén, dice así. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, otra vez se lo dicen del Dios viviente, es lo mismo, columna y fundamento de la verdad, y sin duda grande, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne. Fijaos que la Biblia de Jerusalén dice Él ha sido manifestado en la carne, no dice Dios fue manifestado en carne. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo, levantado a la gloria. En el verso 15, como acabo de leer, se habla de la iglesia, de la casa de Dios, dice que es la iglesia del Dios vivo, del Dios viviente. Y has dicho tú que este Dios viviente es un solo Dios y es Jesucristo el Hijo, has dicho tú. ¿Así? ¿Jesucristo es el Dios viviente, el Dios vivo mencionado en este versículo 15? Pues verás cómo es absolutamente imposible. Lo que has dicho es una gran falsedad, Tomás, una gran mentira. Eso sí que es una falacia de hombre de paja, lo que has dicho. Y mire, te lo voy a demostrar con los siguientes pasajes del Nuevo Testamento que te voy a leer. Voy a comenzar por Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, mira, te conjuro por el Dios viviente, es decir, el Dios vivo, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, es decir, el Hijo del Dios viviente. No dice ahí por ninguna parte que Jesús sea el Dios viviente, no. El Dios viviente es el Padre Celestial. Y este Padre Celestial, el Dios viviente, tiene un hijo muy especial, que es Jesús. Por eso es que el sumo sacerdote hebreo le preguntó si Jesús era el hijo de este Dios viviente. La doctrina de que Jesús, el Hijo, ese es el Dios viviente, es una de las mayores mentiras del diablo enseñada, inventada por la gran ramera de Roma, la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica, al inventarse en el siglo IV esa doctrina de demonios del trinitarismo, la cual tú enseñas ahora desde hace unas semanas. Pero hay más textos, vamos. A Juan capítulo 6, verso 69, mira lo que dijo el apóstol Pedro a Jesús. Y nosotros, es decir, refiriéndose a los apóstoles, Jesús, el apóstol Pedro hablaba en nombre de los 12 apóstoles, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Mesías. Y mira lo que dice ahora, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios vivo. ¿Quién es el Dios viviente? El Padre Celestial. Entonces, ¿por qué has dicho tú que el Dios viviente mencionado en 1 Timoteo 3:15 es el Hijo, es Jesús? Porque estás enseñando todo lo contrario de lo que enseñaron los apóstoles. Pero hay más pasajes. Romanos 9:26. Y en el lugar, dijo Pablo, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, es decir, hijos del Padre Celestial. ¿Tú ves? El apóstol Pablo también dijo que el Dios viviente, el Dios vivo, es el Padre Celestial. Y nosotros, los verdaderos cristianos, enoteístas monólatras, somos hijos de este Dios viviente, del Padre. ¿Por qué enseñas entonces tú que este Dios viviente es el Hijo, es Jesús? Pero hay más pasajes. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, es decir, del Padre Celestial. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros, ¿qué es lo que dice aquí el verso 18? Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién es este Señor Todopoderoso? El Padre Celestial. ¿Y cómo se le llama a este Padre Celestial? En el verso 16, el Dios viviente. La doctrina trinitaria de que el Dios viviente es el Hijo, como tú has dicho, es una patraña, es una espantosa mentira, contraria a la enseñanza de Jesús y a la enseñanza de los apóstoles. Pero hay más pasajes. Mira, escucha. Primera Tesalonicenses 1, 9 y 10, dijo Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Lo ves? Al Dios vivo, al Dios viviente y verdadero. ¿A quién se refiere aquí? Tú me dirás, no, aquí se refiere al Hijo. ¿Así se refiere al Hijo? Pues mira lo que dice el verso siguiente, el 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, es decir, al Hijo del Padre Celestial, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo ves? Aquí se está haciendo una clarita diferencia. El apóstol Pablo hizo una bien clara diferencia entre el Dios vivo, el Dios viviente y verdadero, que es el Padre Celestial, lo diferenció de Jesús, de su Hijo. ¿Lo ves? Decir que el Hijo es el Dios viviente es una mentira diabólica. Y tú, Tomás, has sido engañado terriblemente por esta mentira diabólica trinitaria inventada por la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra. Vamos a leer más pasajes. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Lo ves? Al Dios viviente. Una vez más, en este versículo se menciona a los dos. Primero menciona a Cristo, se habla de la sangre de Cristo, y seguidamente se habla para que sirváis al Dios vivo. Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, es decir, al Dios Padre. ¿Y cómo se le llama a este Dios Padre? El Dios viviente, el Dios vivo. ¿Te das cuenta? Como el Hijo no es el Dios viviente, te han engañado, Tomás. Pero hay más pasajes. Y ya con este termino. Mateo 6, versos 15 al 17, texto muy famoso. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y mira lo que dice, el Hijo del Dios viviente. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Él no es el Dios viviente, es el Padre. Y mira la respuesta de Jesús en el verso 17. Mira lo que le respondió Jesús a Pedro. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, es decir, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué Jesús felicitó a Pedro? ¿Por qué le llamó bienaventurado, feliz? Por haber confesado esta gran verdad, de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué enseñas tú que el Dios viviente es el Hijo? ¿Por qué enseñas esa mentira? Si Jesús, Pedro, los apóstoles dijeron bien claro que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿dónde enseña la Biblia, a ver, dame un pasaje donde a Jesús se le llame el Dios viviente, el Dios vivo? No existe ni uno. Eso es una mentira diabólica trinitaria, la cual tú te has tragado. Por eso ha soltado esa mentira de que el Dios viviente mencionado en primera en el pasaje de primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15, es Jesús, el Hijo, eso es lo que has dicho. Eso es una gran mentira, porque todos estos pasajes bíblicos que te acabo de leer dice bien claro que el único Dios viviente, el Dios vivo, es el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo de este Dios viviente. Jesús no es el Dios viviente, es el Hijo de Dios. Es decir, dicho en otras palabras, el segundo Dios, que siempre ha existido juntamente con el Padre. Es el Hijo de Dios, el Mesías, al cual el Dios viviente, el Padre, envió a la tierra. Ese es el conocimiento verdadero que tenemos que tener para adquirir la vida eterna, un conocimiento que ahora tú has rechazado, haciéndote trinitario, siendo engañado, por tanto, por esa iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Una mentira diabólica del trinitarismo que se la inventó esta iglesia de Satanás en el siglo IV, que se esparció por toda la cristiandad apóstata y que ahora, por desgracia, desde hace unas semanas, tú has sido engañado por esa herejía. El único Dios viviente, el Dios vivo mencionado en todo el Nuevo Testamento, es el Padre Celestial. Y Jesús es el Hijo del Dios viviente, como muy bien confesó el apóstol Pedro ahí en Mateo, capítulo 16, razón por la cual Jesús el Mesías le felicitó. Así que yo te recomiendo, Tomás, que abandones cuanto antes esa herejía diabólica trinitaria y creas en la verdadera doctrina que conociste, que estás conociendo ahora por medio de este debate, y abandones cuanto antes esa doctrina de demonios trinitaria y creas en la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, la cual ahora, por desgracia, ha rechazado. Pero bueno, aún tienes tiempo para rectificar y volver a la verdadera doctrina que un día conociste.
Fíjate, ¿qué dice Filipenses 2:7? Y estando en la condición de hombre, por tanto era un hombre 100%, pero también era Dios 100%. Ahí lo tenemos en 1 Timoteo 3:15 al 16. Podría también mostrarte otro hecho, otro texto. Mira, otro texto. Que también vas a poner alguna pega. Yo ya sé que vas a poner alguna pega, pero bueno, ahí va. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. O sea, es Dios, es hombre 100%, pero es Dios 100%. Eso explica que haya versículos que muchos que no sois cristianos no entendáis o no entiendan. Igual tú sí, no sé si tu caso. Como cuando dice el Padre mayor es que yo, como cuando dice el día y la hora nadie sabe, como cuando dice que llama bueno, no soy, sino solo Dios es bueno, pero yo no soy bueno, porque hay una parte humana 100%, como hombre 100%, no es 100% bueno, como hombre tiene necesidad, necesita comer, necesita beber, y necesita a Dios como hombre verdadero 100%, de ahí que él ore al Padre. Ese es el tema, ¿entiendes? De ahí que dice, glorifícame, tú con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuera, como hombre, pero como Dios no, como Dios lo sabe todo, como Dios no necesita nada.
A ver, Tomás, en 1 Timoteo, capítulo 3, versos el 15 y el 16, dice que somos templo, la iglesia es templo del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque Él es el que mora en su pueblo, Él es el Dios viviente, lo dijeron los judíos. Eres tú el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Por lo tanto, ahí solo se puede recibir al Padre. Ahora bien, mira, escucha. Cuando llegamos al verso 16, y dice, Dios fue manifestado en carne, este es el gran misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. O Él fue manifestado en carne, me da igual. ¿A quién se refiere? A ver, si tú dices que ese Dios es un misterioso ser trino, ¿entonces qué me estás diciendo? ¿Que un Dios trino se hizo carne?
No, porque una doctrina, eso es otra vez una falacia del espantapájaros, o una falacia por presunción de principios. Es decir, estás presuponiendo que una doctrina completa tenga que inferirse a partir de un solo versículo bíblico. Es decir, que cada vez que un versículo bíblico habla de Jesús, se tiene que referir a él como Dios, como hombre, e incluir al Espíritu Santo como una persona. No, porque esa doctrina no se expone así en la Biblia, ¿eh? Pero a ver, Tito, ¿no te estás dando cuenta que tú mismo, para eludir la conclusión, estás dándole vueltas, que no sabes cómo barajar ese versículo? ¿Tú no te estás dando cuenta que tú mismo no sabes cómo barajar ese versículo? Porque es inevitable la conclusión a la que hay que llegar. Porque tú no te estás dando cuenta que tú estás mismo dubitando sobre cómo lo coges, cómo lo, si quito de contexto, pero entonces tal, o si no lo quito, y si no lo quito, entonces me estoy refiriendo a que es el Padre, pero no es el Padre, es Dios. El Padre también es Dios, claro, y el Hijo también. ¿Entiendes? Entonces yo dice, estás diciendo que el texto está diciendo que un misterioso ser trino. A ver, es que esto está, me estás diciendo, fíjate que partes de la misma falacia. Una falacia según la cual una doctrina tiene que estar especificada cada vez que habla, como tal, cada vez que hace una alusión a una enseñanza relativa a este tema. O sea, cada vez que dice que Jesucristo, que no se puede montar una doctrina como esta con un solo versículo que diga un misterioso ser trino se hizo carne, no. Primero, porque es un concepto en donde la doctrina de la Trinidad luego se helenizó. Se helenizó y pasó a nosotros desde una óptica helenizada. Entonces no se puede encontrar así de esa perspectiva en la Biblia. Entonces, ¿cómo va a decir el texto un misterioso ser trino se hizo carne? Estas doctrinas no aparecen así en la Biblia. Pero fíjate cómo tú mismo estás dubitando cómo coger el versículo, porque en el fondo tú te estás dando cuenta que ahí hay que llevar a la única conclusión, que Dios mismo, el creador de todas las cosas, se hizo carne a través del Hijo, es decir, de la segunda persona de la Trinidad. Esto se infiere así. Esto no está así, con estos términos, pero se infiere, máximo si utilizamos luego y cotejamos con otros versículos bíblicos.
A ver, es que me han llamado por teléfono. Mira, te iba diciendo, cuando hay en ese texto de 1 Timoteo capítulo 3, dice, Dios fue manifestado en carne, que no se refiere al Padre. Ese Dios no puede ser el Padre y tampoco puede ser un Dios trino. ¿Cómo que un Dios trino se hizo carne? ¿Cómo que un Dios trino se manifestó en carne? ¿Un Dios trino se manifestó en carne? No, quien se manifestó en carne fue Jesucristo, ¿lo ves? Por lo tanto, cuando dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, no, escucha bien, no se puede referir ni al Padre Celestial, porque significaría que entonces eres un unicitario, ni tampoco se refiere a un Dios trino, se refiere a Jesucristo. Mira, ¿cómo sabemos que se refiere a Jesucristo? Pues tenemos que ir al famoso texto de 1 de Juan. Fue Jesucristo quien vino en carne. Y el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo se ha manifestado en carne. ¿Lo ves? Lo dice bien claro el apóstol Juan. Que fue Jesucristo quien se hizo carne. Quien vino en carne, que vino como hombre. No fue el Dios Padre. Y no fue ningún Dios trino. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, quien vino como hombre. ¿Lo entiendes? Por lo tanto, cuando 1 Timoteo dice, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, te lo repito, ni se refiere a ningún falso Dios trino, ni se refiere tampoco al Dios Padre. Se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo. Que me da igual que diga, Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne. Me da exactamente igual. Sobre ese tema no voy a debatir contigo. Aunque te gusta más, Dios fue manifestado en carne, pues vale, Dios fue manifestado en carne. Pero no fue el Dios Padre quien vino en carne, quien vino a la tierra como hombre, no fue el Dios Padre, el Dios Supremo, y tampoco fue ningún Dios trino. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios, y punto. Te lo voy a demostrar mañana en el debate de forma más amplia, pero cuando tú dices, no, es que ahí el Dios viviente, mencionado ahí en 1 de Timoteo, dices tú, ¿quién es ese Dios viviente? Pues claro, es el Padre, admitamos que es el Padre. Somos templo del Dios Padre, pero cuando en el verso 16 dice, Dios fue manifestado en carne, no se puede referir al Padre Celestial, porque no fue el Dios Padre quien se hizo hombre.
Bueno, Bueno, esto ya está, ya esto ya es otro tema, porque ya estás desviando el otro tema. Y fíjate que estás diciendo algo, estás diciendo cada cosa, Tito, que yo no sé realmente si tú te, no, yo no sé si tú estás parándote a pensar realmente lo que dices en un mensaje anterior. Fíjate, este texto ya no hace falta usarlo, porque total vamos a seguir in secular seculorum en la misma rueda con respecto al versículo. Fíjate lo que me estás diciendo en el mensaje. Dice: pero claro que Jesucristo no es el Dios supremo, el todopoderoso máximo. Mira, es que si Jesucristo es el todopoderoso, tú sabes que la Biblia lo dice. No hace falta que te diga los textos, porque tú te conoces muy bien el libro de Revelación. O sea, que no hace falta que te diga textos. Es el todopoderoso, el Joteos, todopoderoso, nada más. Y el resto es una cosa que acabas de sacarte tú de la manga, que tiene que decir el término todopoderoso máximo, como, en fin, bueno.
Ese Dios viviente de 1 Timoteo capítulo 3 se refiere solamente al Padre Celestial, ¿vale? No se refiere a Jesús. Pero, cuando dice en el verso 16, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿tú qué dices? ¿Quién es ese Dios? ¿El Dios Padre? Te pregunto. ¿Fue el Dios Padre quien vino en carne, que se manifestó en carne? ¿Verdad que no? ¿Quién fue? El Hijo de Dios. Jesús, Jesucristo. Fue el quien vino en carne. Quien niega esto, pues es el anticristo, ¿lo entiendes? Es decir, que en el texto de Primera de Juan, capítulo 3, Tomás, escucha bien, está hablando tanto del Padre como del Hijo. Cuando dice en el verso 15, habla del Dios viviente, que somos templo del Dios viviente, sin ninguna duda se refiere solamente al Padre Celestial. Y en el verso 16, cuando dice, Dios fue manifestado en carne, no se puede referir al Padre Celestial, solamente se puede referir al Hijo, a Jesucristo, porque en Primera de Juan se dice bien clarito, lo dijo el apóstol, que fue, fíjate lo que dice, que fue Jesucristo quien se manifestó en carne, quien vino en carne. Porque Juan, si hubiera sido un trinitario hereje, pues lo hubiera dicho bien clarito. No, es que fue un Dios trino, quien vino en carne, y quien niega esto es el anticristo. Solo podría haber dicho el apóstol Juan, pero no dijo eso. Tampoco dijo el apóstol Juan, no, fue el Dios Padre quien vino en carne, y quien niega esto es el anticristo. Eso no lo dijo Juan. ¿Qué es lo que dijo? Que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, o se ha manifestado en carne, que es lo mismo. ¿Lo entiendes? El Dios mencionado en el verso 16 de 1 Timoteo capítulo 3, ese misterio de piedad, ese Dios que se manifestó en carne, se refiere al segundo Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios, que se le da el título de Dios en la Biblia, claro que sí, pero no se refiere al Dios supremo, no se refiere al Padre Celestial. Entonces yo te vuelvo a hacer la pregunta, ¿quién fue ese Dios que se manifestó en carne? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue el Dios Padre o fue Jesucristo? ¿Quién fue? ¿Verdad que fue Jesucristo? Pues ya está. Estamos de acuerdo, claro que fue Jesucristo, no fue el Dios Padre, ni tampoco fue ningún falso Dios trino. Los trinitarios enseñan que el Dios Todopoderoso, el único Dios verdadero, es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los trinitarios enseñan que el Dios Todopoderoso es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que enseñan los ángeles trinitarios. Todo un trinitario le pregunta, ¿sabes quién es el único Dios verdadero? Y es algo que te van a responder. El único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios trino. Eso es lo que te van a decir. ¿Y quién enseñó a Jesús que es el único Dios verdadero? Ahí en Juan 17, versículo 3, el Padre Celestial. ¿Y quién es Jesucristo? El enviado del Padre, el Mesías verdadero. Eso es lo que dijo Jesús en Juan 17, 3. Y cualquier hereje trinitario, ¿qué es lo que te va a decir? Que el único Dios verdadero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo contrario a lo que enseñó Jesús en Juan 17, 3. En fin, ya esto mañana me extenderé más en este punto, en el debate que tengamos.
Bueno, vale. No, fue el Dios supremo. A ver, el versículo 15, el contexto, porque en hermenéutica bíblica tú sabes muy bien que no se puede desgajar un versículo de su contexto y unirlo con otros versículos para darle un significado como uno quiere. El versículo 15 está hablando de Dios, del Dios supremo. No está hablando de la persona del Padre, está hablando del Dios supremo. El versículo 15 está hablando de Dios, del Dios supremo. No está hablando de la persona del Padre, está hablando del Dios supremo. El versículo 15 está hablando de Dios, del Dios supremo. No está hablando de la persona del Padre, está hablando del Dios Supremo. Y puesto que el contexto inmediato está hablando del Dios Supremo, ese que se manifestó en carne es el Dios Supremo, pero obviamente no la persona del Padre. Ese que se manifestó en carne es el Dios Supremo, pero obviamente no la persona del Padre. Ese que se manifestó en carne es el Dios Supremo, pero obviamente no la persona del Padre, sino el Hijo, es decir, la persona de Jesucristo, que es el Hijo, el Dios hecho hombre, que es lo que sería la segunda persona de la Trinidad, el cual a su vez está unido al Padre y al Hijo, porque esto es una unión hipostática. ¿Qué es lo que sería la segunda persona de la Trinidad, el cual a su vez está unido al Padre y al Hijo, porque esto es una unión hipostática? ¿Qué es lo que sería la segunda persona de la Trinidad, el cual a su vez está unido al Padre y al Hijo, porque esto es una unión hipostática? Lo dice así Hebreos 1.3 y hay muchos versículos. Esto no se puede inferir a partir de unos cuantos versículos, esto hay que verlo más a fondo. Por lo tanto, está muy claro. Jesucristo era 100% hombre, pero era 100% Dios. Bien, eso una. Evidentemente esto no tiene sentido seguir una y otra vez y una y otra vez sobre el mismo versículo, porque estaríamos horas y horas y horas debatiendo, lo cual sería demasiado largo y la verdad sería demasiado, en fin,
A ver, Tomás, dices en ese audio que ese Dios que fue manifestado en carne, mencionado ahí en Primera de Timoteo, fue el Dios Supremo. ¿Eso es lo que tú has dicho? Que se refiere cuando dice, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne. ¿Dices tú que se refiere al Dios Supremo? O sea, que según tú, o sea, que ahora eres unicitario, estás diciendo que Jesucristo cuando estaba en la tierra también era el Dios Padre. El Dios Supremo, eso es lo que está diciendo, porque como acabas de decir que fue el Dios Supremo quien se manifestó en carne, entonces ¿qué pasa? Según tú, Jesucristo es el Dios Supremo. ¿Eso es lo que tú crees? ¿Que Jesús es el Dios Supremo? ¿Que el Dios Padre estuvo aquí en la tierra como en forma de hombre? ¿Que fue el Dios Padre quien murió en el madero? ¿El Dios Supremo murió en el madero? ¿Eso es lo que tú crees?
Bueno, lo que acabas de decir ya te lo he respondido, porque no se puede desgajar la Biblia, máxime cuando el concepto de versículo y capítulo. Has de saber que son adicciones modernas. Cuando hablo de modernas, quiero decir que durante los primeros siglos de la era cristiana, los primeros 8 o 10 siglos, no había esas divisiones entre capítulos y versículos. Por tanto, estamos hablando de que hay que tener en cuenta lo que dice el versículo. Es Dios, en la columna, el Dios vivo, está hablando del Dios, de Dios, del Creador, y por tanto, el contexto posterior está haciendo alusión a lo mismo. Esto es como si yo cojo y digo, mira, Juan, entonces Juan fue al supermercado y estuvo en el supermercado. Y luego sigo diciendo, y entonces allí trajo una botella de agua y una bolsa de leche. Ese trajo en tenemos que decir que es Juan, porque inmediatamente es Juan del que se está hablando. Es un símil, es un ejemplo. Tú ahora coges y desgajas. Eso no me parece de recibo.
El pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 15 y 16, está mencionando a los dos, al Padre y al Hijo. El Dios viviente, que somos templo del Dios viviente, es el Padre celestial. Y luego, en el verso 16, está hablando del segundo Dios, que es Jesucristo, porque fue Jesucristo quien se manifestó en carne. Fue Jesucristo quien vino como hombre, y no fue el Dios Padre, muchacho. ¿Y cómo va a ser el Dios Supremo el que vino como hombre? O sea, ¿tú ahora crees que quien vino en carne, quien se manifestó en carne fue el Dios Padre, el Dios Supremo? ¿Eso es lo que tú crees? O sea, que Jesucristo era el Dios Padre, según tú, el Dios Supremo.
Fíjate, Tito, que tú has reconocido que en el versículo 15 se refiere al Dios Padre. Claro, tú utilizas unas nomenclaturas que yo no utilizo. Dios Padre, porque parte ya de la presuposición de que solo el Dios Padre, es decir, solo el Padre es el Dios Supremo y el Hijo es otro Dios menor, en comparación con el Padre. No, El Padre es la persona del Padre, es Dios supremo, pero la persona del Hijo también es Dios supremo. Y es igual de omnipotente, es igual de eterno, es igual de todo, de sabio, de todo. ¿Eh? Es una unión hipostática. Se refiere a Dios, al Creador, ¿eh? A el Todopoderoso, el Joteos. Término que aparece tanto para hacer alusión al Padre como al Hijo. Tú sabes los textos, te sabes bastante bien el libro de Revelación. No te los voy a decir falta que te los diga. En el debate si quieres te los digo, pero creo que no hace falta. Y ese es Jesucristo. Es decir, ahí está. Esto se va montando poco a poco. No pretendiendo decir, es que entonces dices que eso eres un hicit. No cambies, Tito, y utilices esa forma de coger y tratar de hacerle decir a la otra persona lo que la otra persona no dice. Tú has reconocido que en el contexto inmediato has reconocido algo que es en parte verdad y en parte falso. Dices que se refiere al Padre porque para ti solo el Padre es Dios en sentido estricto. Pero eso se deduce, eso que no es así, que eso no es así, que tanto el Hijo y que tanto el Espíritu Santo se deduce a partir de otros versículos. Por ejemplo, aquí tenemos ya, en este versículo, que Jesucristo tiene una plena divinidad. Y en Filipenses 2:6 que tiene una plena humanidad. Y ahí vamos a sacando conclusiones. Porque la plena humanidad la conservó cuando resucitó. Y cuando ascendió al cielo. En fin, repito, mañana tendremos el debate. ¡Claro! A los dos, porque son dos personas diferentes, pero simplemente que conforman un mismo y único Dios. ¡Claro! O sea, fíjate cómo en parte vas bien, pero luego por otra parte te desvías, Tito. En otra parte vas bien, pero por otra, como tú no quieres llegar a la conclusión inevitable, desvías la cosa. ¿Eh? Y tratas de ir por tu vía. En fin, mañana es la cosa, porque aparte, bueno, todos tenemos nuestras cosas que hacer, tú las tuyas, tú también, yo también, en fin.
A ver, Tomás, en el versículo 15, muchacho, dice el Dios viviente, y cuando el Nuevo Testamento habla del Dios viviente, solo se refiere al Padre Celestial. Como dijo el sumo sacerdote, te conjuro por el Dios viviente, te conjuro si eres tú el Mesías, el Hijo, fíjate, el Hijo del Dios viviente, ¿lo ves? El Dios viviente es el Padre Celestial, no es Jesús. Cuando en el versículo 15 dice que somos columna y baluarte de la verdad, que somos el templo del Dios viviente, se refiere solo al Padre. Pero en el verso 16, cuando se dice Dios fue manifestado en carne, no se refiere al Dios Padre, muchacho, se refiere a Jesucristo. Entonces, ¿tú qué es lo que eres ahora? ¿Eres un incitario? ¿Tú crees que Jesucristo era el Dios Padre, el Dios supremo? Y a lo mejor me dices tú, no, es que la expresión supremo, el Dios supremo, no aparece en la Biblia. ¿Cómo que no? Si Jesús dice que el Padre es mayor que él. Si en el libro del Apocalipsis el Cristo glorioso resucitado dice por cuatro veces Apocalipsis 3:12 que el Padre es su Dios, Jesús tiene un Dios sobre él.
Claro, pues precisamente esto demuestra que el Hijo también es el Dios viviente. Es decir, que es ese mismo y único Dios. Ahí tú mismo estás dando en el clave. Por otro lado, el concepto de Hijo de Dios en la Biblia también se puede utilizar para hacer referencia a alguien que es igual a Dios, en este caso al Padre. En fin, mañana continuaríamos con esto. Precisamente, si el versículo 15 dice que es el Dios viviente y el contexto inmediatamente posterior habla de Jesucristo, inferimos también que Jesucristo también es ese Dios viviente. Y por consiguiente, Él, junto con su Padre, están unidos en esa unión hipostática de la única Deidad. Bueno, este sí que ya fue el último, porque si no, mañana continuamos. Porque si no, esto, tengo cosas que hacer también y, bueno, en fin.
Que no, Tomás, que Jesucristo no es el Dios viviente. El Dios viviente, y te lo voy a demostrar mañana en el debate, es el Padre Celestial. Por eso dijo el sumo sacerdote, te conjuro que nos digas si tú eres el Mesías. Fíjate lo que dice ahora. El Hijo del Dios viviente. Los judíos, que conocían muy bien la Torá, sabían que hay un Dios viviente. Y ese Dios viviente es el Padre Celestial solamente. Por eso le preguntan si Jesús era el Hijo de ese Dios viviente. Así que eso que has dicho tú, de que el Dios viviente también se refiere a Jesús, es falso.
Bueno, decirte que a mí así sí que me gusta debatir. Yo te felicito porque estamos teniendo un debate muy bueno, a la altura, así sí. ¿Eh? Y si son todos así, ya te digo que me encanta seguir teniendo, y una vez al mes tendremos un debate sobre el tema que resulte en ese momento.
Bueno, y respecto al tema de firma de Juan 5:8, la Copa Juanina, esto ya te lo comenté, te lo dije, a mí me da exactamente igual si aparece o no aparece ese texto en los mejores manuscritos griegos. Ese texto simplemente no enseña por ninguna parte que Dios sea trino, simplemente menciona al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Pero no dice por ninguna parte que los tres formen un solo Dios. Así que a mí me da igual si aparece o no aparece en los mejores manuscritos. Lo que sí es cierto es que en Primera de Timoteo 3, 15 y 16, ese Dios que fue manifestado en carne no es el Padre Celestial, ni mucho menos un Dios trino. Porque tú sabes muy bien que el Dios que fue manifestado en carne, como leemos ahí en Primera de Juan, o en el propio Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, fue el Verbo, fue Jesucristo, no fue el Dios Padre. Así que Primera de Timoteo capítulo 3 no sirve de ninguna manera para demostrar, para enseñar que Dios es trino. De ninguna manera. Simplemente menciona al Padre Celestial, que es el Dios vivo, el Dios viviente, y luego menciona al Dios que se manifestó en carne, que fue Jesucristo. Ese pasaje no habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino, no dice por ninguna parte que el Padre Celestial se hiciera carne, se manifestara en carne. Está hablando del Dios viviente. La iglesia es su templo, somos templo del Dios vivo, del Dios viviente, y luego menciona al Dios que se hizo carne, que se manifestó en carne, que fue Jesucristo, no fue el Dios Padre. Porque tú sabes muy bien que no fue el Dios Padre quien se hizo hombre, quien se hizo carne, ¿no? O tú crees, respóndeme a esta pregunta, ¿tú crees que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien se hizo carne, quien se hizo hombre, sí o no? Pero vamos a ver, Tomás, pero ¿cuándo te he dicho yo que el Código Sinaítico y el Código Vaticano son los mejores? Si ni siquiera te he mencionado, en esta charlita no te he mencionado por ninguna parte el Código Sinaítico y el Código Vaticano. ¿Cuándo he dicho yo que son los mejores? No te estoy hablando de eso. Te estoy diciendo que, por ejemplo, mira, en la propia Reina Valera actualizada, que la tengo, si quieres te envío una fotocopia. La Reina Valera actualizada quitó la palabra Dios y puso quien fue manifestado en carne. La Reina Valera actualizada, es muy buena versión. En la Biblia de Jerusalén igual, no aparece la palabra Dios. Los mejores comentarios bíblicos, como el Jameson, Fassos y Brown, que son evangélicos, lo dicen bien claro, que en los mejores y más antiguos manuscritos griegos no aparece la palabra Dios. Y no te estoy hablando por ninguna parte ni del Código Sinaítico ni del Códice Vaticano.
Evidentemente, tú no me lo has dicho, pero cuando esos autores hablan de los más antiguos y mejores, se están refiriendo a esa broza. La llamo broza porque es lo que es. El Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que en los cuales hay cantidad de libros canónicos que no están y apócrifos que están y que se contradicen entre ellos. Luego dices que me demostraste, pues yo creo que no me has demostrado nada. Es decir, el texto habla de Dios, es decir, el creador, el Dios, el único Dios que hay, en esencia, porque Dios es en atributos, o sea, en el sentido de un príncipe, de un juez, como eran los jueces de Israel, sí, ahí. Hay no pocos versículos que lo indican, ¿no? O Dios es en el sentido de ídolo, pero Dios es en esencia y uno. Ese Dios es, evidentemente, el que está hablando, no el Padre, no la persona del Padre. Es que el tema es que tanto la persona del Padre como la persona del Hijo son igualmente Dios, omnipotente, todopoderoso, etcétera, etcétera. Y hay ese texto, bueno, yo creo que está más claro que el agua. Esos códices son esos códices que están corruptos por la influencia del arrianismo. La misma influencia que quitó la coma juanina en el sinaítico y en el Vaticano, a los cuales yo llamo broza. O sea, yo directamente, lo siento, pero yo soy muy franco, llamo broza a esos dos códices.
Pues fíjate que yo en ninguna parte de este debate te he dicho que el código sinaítico, el códice sinaítico y el códice vaticano sean los mejores, ni te los he mencionado. Por supuesto que tienen errores. Ahí en la conferencia que dio hace unos días César Vidal lo explicó muy bien. Están manipulados, están sesgados, tanto el sinaítico como el vaticano. De todas maneras, esto también te lo decía ayer, que a mí me da exactamente igual si aparece la palabra Dios o no aparece la palabra Dios en 1 Timoteo capítulo 3, que da lo mismo, me da igual. Pero ese Dios que fue manifestado en carne, te lo vuelvo a repetir, que no fue el Dios Padre, ¿pero tú crees que fue el Dios Padre quien vino a la tierra como hombre? ¿Eso es lo que tú crees? Respóndeme a esta pregunta porque no me la, te la he hecho varias veces y no me la has contestado. ¿Fue el Dios Padre quien se hizo carne, quien se hizo hombre?
Claro, porque Jesucristo también es Dios. Pero no es la persona del Padre, claro, claro, claro. Yo también tengo la Reina Valera actualizada. Pero es que cuando esos autores hablan de los mejores manuscritos, como están influenciados por el sistema de Westcott-Hort, se están refiriendo a esta broza. Ese es el tema. Y algún que otro manuscrito antiguo, que por el mero hecho de que sea antiguo no significa nada. Están refiriéndose a eso. Están refiriéndose al Códice Sinaítico Vaticano y alguno más que también son textos corruptos, que omiten libros canónicos, que agregan libros apócrifos, etc. Mira si en el Sinaítico y en el Vaticano está la historia de Beli el dragón, en Daniel y otras historias. El pastor de Hermas. ¿Tú crees en el pastor de Hermas? Claro que no, ¿verdad? ¿Crees que es inspirado? No, está en el Sinaítico y el Vaticano. Pues estos autores, aunque no citen, claro, no citan, porque saben que si dicen que son el Sinaítico y el Vaticano, hay gente que va... Bueno, en fin, esto será a las 10.
A ver, respecto a lo que dices de la Biblia de Jerusalén, cuidado, yo no he dicho por una parte que sea una versión perfecta, que sea una versión perfecta completamente, ¿no? No. No es una versión perfecta. Dime tú qué versión perfecta existe en el mundo del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la versión perfecta? No se conoce. O sea, ¿cuál es? Que yo sepa, no se conoce. Lo que sí es cierto es que la mejor versión del Nuevo Testamento en griego es el texto Receptus. O sea, yo estoy de acuerdo en eso. Es el texto Receptus y no la basura que falsificaron, que manipularon los de Westcott-Hort y esta gente. No, que eran espiritistas. Yo me quedo con el texto Receptus, el texto Receptus, como lo explica ayer muy bien, lo explicó muy bien César Vidal, es el correcto. Y respecto a ese pasaje de 1 Timoteo, te lo vuelvo a repetir, que me da igual si aparece la palabra Dios o no aparece la palabra Dios. Yo he estado leyendo aquí unos comentarios evangélicos, eruditos, que dicen que los textos griegos, los manuscritos griegos mejores y más antiguos, no aparece la palabra Dios. Lo que dicen ellos, el erudito en este tema no soy yo, son ellos, y dicen que los mejores y más antiguos manuscritos griegos no aparece la palabra Dios. Ahí no se menciona para nada ni el códice sinaítico ni el códice vaticano. Aquí lo tengo.
La Reina Valera actualizada es una versión creada para quedar bien con los católicos. O sea, es una versión alterada. Una versión alterada para quedar bien con los católicos. También quitó la coma juanina y quitó otros textos. Eso no la tengo en cuenta. No la quitó la Reina Valera Gómez del 2010, ni otras versiones, tampoco aparece en la del 2009, aparece la Biblia de las Américas, que son las versiones en las que yo fundamentalmente me baso y en alguna otra. Es más, incluso aparecen en las que están quitadas directamente de la Vulgata Latina de Jerónimo del siglo IV. Traducciones, por lo tanto, de manuscritos antiguos que por consiguiente se remontan al siglo III y antes. Y que aparece la coma juanina y que aparece Dios en 1 Timoteo 3:16.
Los manuscritos más antiguos y mejores no aparece la palabra Dios, es lo que dicen estos eruditos. Por ejemplo, los de el comentario evangélico famoso, clásico, del siglo pasado, Jamison, Fawcett y Brown. Y luego también otros comentarios que he encontrado por aquí de la Reina Valera, igual. Dicen que los mejores no aparece la palabra Dios. Pero lo repito, que a mí me da igual si aparece la palabra Dios o no aparece. Lo importante es saber quién fue ese Dios que se hizo carne. Y ese Dios que se hizo carne fue Jesucristo, el Mesías, el Verbo. No fue el Dios Padre, ya está. Asunto solucionado, porque de lo contrario tendríamos que creer que fue el Dios Padre, como eso es lo que tú crees, que fue el Dios Padre, el Dios viviente, el Dios vivo, quien se manifestó en carne. O sea, yo te pregunto otra vez, ¿tú crees que fue el Dios viviente, el Dios Padre, quien se manifestó en carne? ¿Eso es lo que crees tú, que fue el Dios Padre quien vino a la tierra en forma de hombre? A ver, cuando dices ahí en ese audio que estos comentarios bíblicos, cuando hablan de esos códices más antiguos y mejores, dices tú que se están refiriendo al Códice Sinaítico del Vaticano. ¿De dónde has sacado eso? ¿Dónde esos autores, esos comentaristas bíblicos dicen que esos mejores y más antiguos manuscritos son el Códice Sinaítico y el Código Vaticano? ¿Eso lo has dicho tú? Eso te lo inventas tú, eso no lo dicen ellos. Aquí tengo el comentario de ellos. Ahí no menciona ni el Sinaítico ni el Vaticano por ninguna parte. Lo único que dicen es que los mejores y más antiguos. Vamos a ver. Si dicen los más antiguos, pues tienen que ser los correctos. Cuanto más antiguos sean esos códices griegos, pues más perfectos son, más correctos son, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Si dicen los más antiguos, pues son los mejores, son los auténticos. Cuanto más cerca esté, más cercan estén esos códices griegos, esos manuscritos griegos, más cercan estén de la época de los apóstoles, pues serán los correctos, serán los mejores o no. ¿O van a ser los códices, los manuscritos griegos más modernos los mejores? No, tendrán que ser los más antiguos. Y si esos comentaristas evangélicos dicen que los más antiguos manuscritos griegos no aparece la palabra Dios, pues es lo correcto. Porque son los más antiguos, están más cerca de las fuentes originales.
O sea que fíjate que esos eruditos se refieren a esos antiguos. ¿Por qué? Porque los códices más antiguos, los códices en griego más antiguos, son esos, el Sinaítico y el Vaticano. Pero son una broza. Aquí el factor que tiene en cuenta no es el mero hecho de que sean antiguos. Son antiguos, pero son textos malos, son textos que son una broza. Ese es el tema. Son los dos códices más antiguos, hablamos de códices, y que no lo incorporan, pero es que no incorporan otras cosas. Le quitan también la gloria, el honor y la honra a Dios en el Padre Nuestro, en el último versículo. Y otras muchas cosas. Bueno, Tito, pues dime qué códices citan estos autores. Que no sean el Sinaítico y el Vaticano y alguno más. Porque que yo sepa, el Sinaítico y el Vaticano son precisamente los códices más antiguos que tenemos, hablo del Nuevo Testamento. Entonces, pues a ver, dime tú de qué códices hablan. Y fíjate, por ejemplo, que la Biblia de la Vulgata, si bien tiene Hijo de Dios en el versículo 16 del capítulo 3 de 1 Timoteo, no, perdón, no, Hijo de lo pone entre cursivas. O sea, fíjate, en la Vulgata Latina del siglo IV, y por tanto, inspirándose Jerónimo en copias que por ende se sobreentiende que tendrían que ser más antiguas, aunque ahora no las tengamos, ya utilizó Dios en el versículo 16 del capítulo 3 y también la coma juanina en el primera de Juan 5:7. Por tanto, manuscritos anteriores a esos dos códices antiguos, que son a los que se refieren esos investigadores que quieren quedar bien con el sistema Nestlé, ya tenían estos dos magníficos textos que forman, sin duda, parte indiscutible de la palabra de Dios original.
A ver, Tomás, en ese audio has dicho literalmente que el manuscrito, aunque sea antiguo, eso no significa nada, como que no. Si es el más antiguo, es un manuscrito, un texto griego, que es el más antiguo, está más cerca de las fuentes, está más cerca de los originales, por lo tanto tiene que ser el correcto. Siempre el texto más correcto es el que esté más cerca de los originales, de la época de los apóstoles. Y si los eruditos, estos comentaristas bíblicos, dicen que los manuscritos griegos más antiguos no aparece la palabra Dios, pues ya está, asunto solucionado. Entonces la traducción correcta no es la que ha vertido la Reina Valera del 60. La traducción correcta debe ser entonces quien fue manifestado en carne, que es lo que dicen los manuscritos griegos más antiguos. Al ser más antiguos, están más cerca de las fuentes, están más cerca de los originales y por lo tanto son los correctos.
No, Tito, eso no es la crítica textual. La crítica textual no dice que un manuscrito, por ser antiguo, sea el más correcto, porque puede haber errores, se pudieron colar errores en las copias. Generalmente se ve el correcto a partir de la inmensa mayoría de las copias. Si tú tienes 5.800 copias manuscritas del Nuevo Testamento, que tienen Juan 3:16, de tal forma amó Dios el mundo que dio su Hijo, y tienes una del siglo II que no incorpora, tú lo quitas de la Biblia, porque sea del siglo II, sí. Caramba, yo esa lógica no la tengo, ¿eh? Lo de esos comentaristas ya no te voy a seguir respondiendo, porque con respecto a esos comentaristas ya te dije lo que pensaba de ellos. Entonces pues yo ahí ya no te voy a seguir respondiendo, porque ya te dije lo que tenía que decirte y a qué se estaban refiriendo realmente y porque es falso lo que dicen. Por tanto, yo ahí ya no te voy a decir nada más, porque ya te he respondido. Y como digo, el debate es el asiento. Lo que no puede ser es que estemos con este tema in secular seculorum, porque no.
Bueno, respecto al asunto de la coma juanina, el pasaje de primera, esto ya lo comenté ayer en el debate que tuvimos, primera de Juan 5:7, que a mí me da exactamente igual. Yo puedo admitir perfectamente que es auténtico, que es correcto ese versículo, porque tres son los que dan testimonio, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Ese pasaje no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Simplemente menciona al Padre, menciona al Verbo, que es Jesús, y menciona al Espíritu de Dios. Y los tres son uno. ¿Por qué son uno los tres? Pues muy simple, como dijo Jesús, el Padre y yo somos uno, yo y el Padre somos uno. ¿Qué significa? ¿Que son un solo Dios? No, significa que tienen una misma mente, un mismo propósito, son una unidad familiar. ¿Están de acuerdo? Pues exactamente ocurre lo mismo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dice 1 Juan 5:7, y los tres son uno. Ahí no dice que sean un solo Dios, dice que los tres concuerdan, los tres son uno. Pero no dice que sean un solo Dios, no lo dice por ninguna parte, simplemente menciona a los tres. Como hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento, como tú sabes, donde se mencionan a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, una vez también se pone primero al Hijo, se menciona al Hijo, a Jesús, luego al Padre y luego al Espíritu Santo. Pero eso no significa que los tres sean un solo Dios, que Dios sea una especie de monstruo con tres cabezas, tres personalidades, no, se menciona a Dios. Luego menciona a Jesucristo y al Espíritu Santo. Y fíjate que al que se le llama a Dios en esos pasajes de Pablo es al Padre. Fíjate lo que dice. Por ejemplo, en las epístolas de Pablo, al principio de sus epístolas, los saludos a los cristianos. Que la gracia, fíjate lo que dice Tomás, que la gracia y la paz de Dios, en griego teos, de Dios nuestro Padre, y luego dice, y del Señor Jesucristo sea con nosotros. Yo te pregunto, Tomás, en esas palabras de Pablo, ¿a quién llama Dios el apóstol Pablo? ¿Le llama Dios a los tres? ¿Dice Pablo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean Dios? No. ¿A quién le llama Dios? Al Padre, solo al Padre. Luego menciona al Señor Jesucristo y luego menciona al Espíritu Santo. Te lo repito, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no dice de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya esos versículos, esos pasajes de Pablo, destrozan desde sus cimientos la doctrina herética y falsa del trinitarismo. Porque si Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo, el apóstol Pablo jamás de los jamases habría enviado esos saludos a las iglesias. Jamás Pablo habría escrito esas palabras. Porque al único que llama a Dios es al Padre. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, Padre, no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios nuestro Padre. Y luego menciona a Jesús, evidentemente, y del Señor Jesucristo, el Mesías, es decir, Jesús el Mesías, sea con todos vosotros. ¿Lo ves? El apóstol Pablo era antitrinitario, jamás enseñó esa monstruosidad, esa herejía de que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nunca enseñó que Dios fuera trino, él enseñó que el Padre es el Dios supremo, el Creador, el Todopoderoso. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre. No dice la gracia y la paz de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Lo ves? Pablo nunca enseñó esa mentira del diablo de que Dios fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente le llamó Dios al Padre. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Así que por cierto, aparece en todas las epístolas de Pablo, en todas las que escribió, aparece ese saludo. Ese saludo a las iglesias. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que Pablo era absolutamente antitrinitario. Pablo creía y enseñaba exactamente lo mismo que yo creo y enseño, lo que enseñamos, lo que creemos los verdaderos cristianos bíblicos, que hay un Dios supremo, el Todopoderoso, el Creador Supremo, que es solamente el Padre Celestial. Y luego este Dios Padre tiene un Hijo, que también es divino, efectivamente, Él es un Dios, es un ser poderoso, es divino, tiene la misma naturaleza divina que su Padre y que es Jesús, el Mesías. Y fue este Dios, este Verbo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es el verdadero evangelio, esa es la verdadera enseñanza bíblica, la teología que enseñaron los apóstoles. Que Jesús es el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, porque si no, no podría ser el verdadero Mesías de Israel, tenía que ser el descendiente biológico, según la carne, del rey David, si no, no puede ser el Mesías. Él es el Hijo de Dios que se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue el Dios Padre quien se hizo carne y habitó entre nosotros. No fue ningún falso Dios trino quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue el Verbo Jesucristo. Eso que tú crees ahora, que enseñas, de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso es falso. Eso es antibíblico y contrario a la enseñanza apostólica. Porque Pablo lo dijo bien claro, que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, no dice de Dios que es trino, no. De Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así que Pablo creía y enseñaba exactamente lo mismo que yo te estoy explicando, diciendo en este debate. Y que luego más tarde seguiremos este debate, este excelente debate, y luego ya cuando esté terminado lo publicaré en internet. Mira, Tomás, los manuscritos más antiguos siempre serán los mejores y los correctos. No manuscritos del siglo III, del siglo IV, no. Los eruditos, comentaristas evangélicos dicen que los mejores y más antiguos manuscritos griegos no aparece la palabra Dios. Ahí en Primera de Timoteo. Por eso es que padres de la Iglesia de los siglos III, IV y V, que utilizaban los manuscritos griegos en esa época, que aparecieron en esa época, pues claro que mencionan la palabra Dios, porque eran los manuscritos más tardíos. Pero en los más antiguos, en los manuscritos más antiguos, y no te estoy hablando del Códice Sinaítico ni en el Vaticano, en los manuscritos griegos más antiguos no se encontraba la palabra Dios. Eso lo dicen eruditos como, por ejemplo, los de el comentario bíblico de Jameson, Fassus y Brown, lo dicen bien clarito, que los más antiguos no se encontraba la palabra Dios. Apareció la palabra Dios, la introdujeron en los manuscritos más, más modernos, los más tardíos, ahí así metieron la palabra Dios, y por eso es que la citaban los llamados padres de la Iglesia, de los siglos III, IV y V, pues claro, citaban ese versículo de 1 Timoteo utilizando la palabra Dios, metían la palabra Dios porque eran manuscritos más tardíos, pero en los más antiguos dicen estos eruditos que no existía la palabra Dios. Lo que decían esos manuscritos es el que fue manifestado en carne, quien fue manifestado en carne. No, ellos dicen los manuscritos más antiguos, no dicen los códices más antiguos, dicen los manuscritos, textos del Nuevo Testamento, en los más antiguos dicen que no aparece la palabra Dios. ¿Qué manuscritos citan ellos? Pues yo qué sé. Lo que dicen los eruditos, entra en el comentario bíblico de Jameson Fassett y Brown, y investiga todo este tema o contacta con eruditos y que te digan qué manuscritos más antiguos son esos. Yo qué sé cuáles son. Yo no soy un súper especialista en este tema. Yo te digo lo que dicen ellos, lo que dicen esos eruditos comentadores bíblicos, que los manuscritos más antiguos de ese texto de 1 Timoteo 3 no se encuentra la palabra Dios. Mira, el Sinaítico y el Vaticano, y luego hay otro que se llama el Alejandrino, son códices. Estás confundiendo los códices con manuscritos. Esos son códices. Y sí, el Códice Sinaítico y el Vaticano son antiguos, son del siglo III o IV, por ahí. Es lo que dicen los eruditos. Pero estos comentaristas dicen en los manuscritos, no dicen códices. En los manuscritos más antiguos griegos no se encuentra la palabra Dios. Luego, en el debate que tengamos por la noche, Tomás, vamos a centrarnos, vamos a comentar varios pasajes de la Biblia, pero especialmente vamos a comentar el pasaje de 1 Timoteo capítulo 3 versos 15 y 16, esos dos versículos. Son muy importantes esos dos versículos. Decir que fue el Dios Padre quien se manifestó en carne es la típica herejía y doctrina de demonios enseñada por los unicitarios. Por eso es que te he hecho ahí esa pregunta ahí por escrito. ¿Quién es el Dios viviente o el Dios vivo, como dicen otras versiones, mencionada en 1 Timoteo 3:15? ¿Quién es? ¿Quién es? Tú me podrás decir, seguramente me vas a contestar, no, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios trino. ¿Tú crees que ese Dios viviente mencionado en ese pasaje es el Dios trino? Bueno, pues en el debate que tengamos dentro de unas horas te voy a demostrar con varios pasajes del Nuevo Testamento que ese Dios viviente, ese Dios vivo, mencionado en ese pasaje de Timoteo, es solamente el Padre Celestial. Esto te lo voy a demostrar en el debate. Por consiguiente, si el Dios viviente, el Dios vivo mencionado en ese texto, es únicamente el Dios Padre, entonces cuando el verso siguiente, el verso 16, dice Dios fue manifestado en carne o Él fue manifestado en carne, no se refiere, imposible que se refiera al Dios Padre, porque no fue el Dios Padre, el Todopoderoso, quien vino a la tierra en forma de hombre. El Dios que se hizo carne, ese Dios que se hizo carne, que se manifestó en carne, que vino en carne, es únicamente Jesucristo, no fue el Dios Padre.
Bueno, esa interpretación de Juan 10:30 ya también te la responderé, no ahora, porque si no esto se alargaría demasiado. En cuanto al versículo 15, ¿quién se refiere al versículo 15? Ya te lo he respondido. No voy a estar respondiendo a esto 20.000 veces, porque todos tenemos nuestras cosas que hacer. No. Padres de la Iglesia del siglo IV y anteriores. Padres de la Iglesia del siglo IV y anteriores, que tenían, por tanto, copias antiguas. Si tú quieres creer, contrario a los principios de la crítica textual, que un manuscrito antiguo, un par de manuscritos en el cual falta, textos que a ti te gustan tanto, como Juan 14:28, es falso, aunque el resto de los 5.000 y pico lo contengan, pues oye, es tu normativa, pero a mí no, a mí no me la metas. el resto será por la noche. Yo tengo cosas que hacer. Tito, un códice es un manuscrito, ¿eh? Pero también es un manuscrito. Los manuscritos existen en forma de códice, en forma de libro. Cuando esos autores hablan de manuscritos, se están refiriendo a esos dos códices. Yo no voy a alargar esto si tú quieres creer que no, eso ya es un problema tuyo, pero yo esto no lo voy a alargar hasta el día del Armagedón. A las 10 seguimos ya el tema. Estos versículos, yo lo que no voy a hacer, Tito, es alargar estos versículos cuando estuvimos en taller y hoy una hora con estos versículos. O sea, es que yo no voy a estar alargando día tras día tras día. No, no, yo eso no lo voy a hacer. O sea, ya hemos comentado otros versículos, que aparte el texto lo demanda. Porque tú no quieras aceptar lo que dice ahí de que Dios se manifestó en carne, que es aparte lo que demanda el contexto, esto es hermenéutica pura, es un problema tuyo, pero yo no voy a estar constantemente centrándome en 1 Timoteo 3, 15 al 16, porque a ti te guste darle la vuelta y hacer decir que Timoteo 3, 16 dice que un Dios menor, que es el Hijo, es el que es como Dios menor se manifestó en carne. Que solo tú lo quieras decir y quieras ponerlo en tu literatura, es un problema tuyo. Pero yo no voy a estar alargando hasta el infinito esta historia. Tanto como es un debate genérico. No es para estar constantemente con un versículo. Yo eso no.
A ver, ya lo sé que un códice es un manuscrito, pero no todos los manuscritos son códices. Te lo repito, un códice es un manuscrito, claro, porque lo escribían a mano. Manuscritos escrita significa escrito a mano, y en esa época los libros se escribían a mano. Esos códices del Nuevo Testamento, como el Sinaítico, el Vaticano, el Alejandrino, pues claro que eran manuscritos, no existía la imprenta moderna, eran manuscritos, pero no todo manuscrito es un códice, porque un códice del Nuevo Testamento es sencillamente un prácticamente un Nuevo Testamento completo o casi completo escrito en griego. Eso es un códice, como es el Códice Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino. Son un compendio de libros o de la mayoría o de una serie de libros del Nuevo Testamento en un solo volumen. Eso es un códice. Y luego los manuscritos son escritos en griego, manuscritos en griego escritos a mano antiguos, pero que no eran un compendio de los libros del Nuevo Testamento. O de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Repito, un códice es un manuscrito, pero no todo manuscrito es un códice. Entonces, cuando esos autores, comentaristas bíblicos, se refieren a los manuscritos más antiguos, se refiere a manuscritos. Ahí no aparece la palabra códice por ninguna parte. Ellos dicen en los manuscritos más antiguos. Mira, manuscritos del Nuevo Testamento, manuscritos ya existían en el siglo I y en el siglo II. En el siglo I y en el siglo II todavía no existían el Códice Sinaítico, ni el Códice Vaticano, ni el Alejandrino. Te estoy hablando del siglo I o del siglo II. No existían todavía esos códices, ¿vale? Pero sí en el siglo I y en el siglo II sí que existían manuscritos del Nuevo Testamento. Textos del Nuevo Testamento desgajados, unos por aquí y otros por allá, estaban desparramados, eran manuscritos. Y los eruditos dicen que en los manuscritos más antiguos no aparece la palabra Dios ahí en 1 Timoteo capítulo 3.
Bueno, pues cítame a qué tipo de manuscritos se refieren. Muy sencillo. Dime a qué tipos de manuscritos se refieren. ¿A cuáles? A ver. A ver, ¿a cuáles? Yo ya te cité la Vulgata Latina del siglo IV. ¿Cómo cita 1 Timoteo 3 y 16? Ergo, también las copias en las que se basó, que por ende deben ser anteriores. O sea que, por ende, estamos hablando de textos anteriores al siglo IV que tenían Dios se manifestó en carne y que aparte está demandado por el contexto. Porque en hermenéutica un texto está determinado su significado por su contexto inmediato. Y el contexto inmediato habla de Dios, así de sencillo. Por tanto, esto es la realidad, que tú luego te guste darle vueltas, es un problema tuyo.
A ver, me preguntas ahí que te mencione, que te cite qué tipo de qué manuscritos antiguos, más antiguos, son esos. Bueno, pues le escucha de nuevo la conferencia de César Vidal, donde lo dice repetidamente, hay más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento, que es lo que conocemos como los manuscritos del texto receptus mayoritarios. Esos son los manuscritos antiguos que mencionó César Vidal en esa conferencia, ¿vale? El texto receptus, que eran manuscritos, ahí no se habla de códices, estamos hablando de manuscritos griegos más antiguos antes de que se escribiera el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino. Y según los eruditos en este tema, yo no soy un erudito en este tema, según los eruditos en ese tema, hay más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Pues bien, en los manuscritos esos más antiguos, no aparece la palabra Dios en Primera de Timoteo capítulo 3.
Yo creo, Tito, que quien no escuchaste bien la conferencia eres tú. A ver, tú mismo lo reconoces, que es un códice es un manuscrito. Por tanto, cuando habla de los manuscritos más antiguos, se están refiriendo a esos. Por eso es que los autores no citan otros, no especifican cuáles son. No especifican el nombre, porque cada manuscrito, sea en forma de códice o sea en otra forma, tiene un nombre. ¿Vale? Tiene un nombre. Y esos autores no citan su nombre. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque saben a los que se están refiriendo. ¿Eh? Que es a uno de estos. ¿Eh? Que son los más corruptos. El sinaítico o el Vaticano. ¿Eh? Por supuesto que realmente ya te cité. Ya esto, yo, si tú quieres seguir dándole vueltas al asunto, ya es tu problema. Yo audios tuyos diciendo esta historia, pues ya no los voy a escuchar porque yo tengo más cosas que hacer que andar escuchando estas historias tuyas, ¿eh? Entonces, pues bueno, yo esto ya te lo he dicho lo que era. Que por el otro lado tú mismo te contradices. Porque dices que te da igual que sea él o Dios que aparezca en el versículo 16, pero por otro lado dices e enfatizas que es él. O sea, es que tú mismo te contradices en tu versión. O te da igual o no te da igual. Si te da igual, no tiene sentido que trates de defender a macha martillo que es él. O sea, es que tú mismo te contradices en lo que sostienes.
Que no, que lo que dices es falso, que no, no, que no, que no. Estás confundiendo los manuscritos, lo estás confundiendo con los códices. Te lo dije bien clarito en mi anterior audio. Un códice del Nuevo Testamento, por supuesto que es un manuscrito porque fue escrito a mano, pero no todos los manuscritos son códices. Te estoy hablando de esos manuscritos griegos del Nuevo Testamento, que son más de 5.000 y que fueron escritos mucho tiempo antes de ser escrito el Códice Sinaítico, el Vaticano y el Alejandrino, ¿vale? Son más de 5.000 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que tenemos. Y en esos manuscritos griegos, que seguramente eran del siglo I, del siglo II, dicen los eruditos que no se encuentra la palabra Dios en Primera de Timoteo capítulo 3. Yo no te estoy hablando del Códice Sinaítico, te estoy hablando de manuscritos, de esos 5.000 y pico manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento, como dijo muy bien César Vidal en esa conferencia.
Claro, no todos los manuscritos son códices, pero un códice también es un manuscrito. Por tanto, es correcto llamarle manuscrito a un códice.
En otras palabras, Tomás, te estoy hablando del texto receptus. El texto receptus está basado en esos 5.000 y pico manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento. No te estoy hablando del Códice Sinaítico ni del Vaticano. Te estoy hablando de esos textos, de esos manuscritos griegos, que es lo que conocemos como el texto receptus. El texto receptus está basado no en el Códice Sinaítico ni en el Códice Vaticano, está basado en esos 5.000 y pico manuscritos que existen del Nuevo Testamento.
Claro que no todos los manuscritos son códices, pero los códices son manuscritos. Luego, cuando esos autores están diciendo los manuscritos más antiguos, se están refiriéndose a esos dos códices. Cuando esos autores evangélicos que son neoecuménicos y que quieren quedar bien con otros hablan de esos manuscritos antiguos en los cuales no aparece la palabra Dios, sino la palabra Él, no se está refiriendo a la masa, no, se está refiriendo a esos antiguos manuscritos corruptos, que son los de Tischendorf, el sinaítico y más concretamente el sinaítico y el Vaticano. Claro, el Textus Receptus demanda Dios se manifestó en carne y demanda 1 Juan 5:7 y demanda otros textos que a mí me daría igual que 1 Juan 5:7 no apareciera, porque la doctrina de la Trinidad se basa en otros textos que no son 1 Juan 5:7. Que a propósito, si esta concepción que tú tienes de ser uno, ya te voy a demostrar yo que no es correcta, que luego tú sigas defendiéndola y es un problema tuyo, de que ser uno se refiere solamente a ser uno porque piensan igual o que tengan la misma forma, pero bueno, eso a las 10, ahora no, eso ya a partir de las 10. Es más, aunque apareciera la palabra él, que yo defiendo a machamartillo que la palabra ahí que me parece es Dios, él, ese él se refiere a Dios, porque está demandado, exigido por el contexto, según los principios fundamentales de la exégesis bíblica.
Bueno, eso que acabas de decir ahí es una tontería como la copa de un pino. O sea, que según tú fue el Dios Padre, porque tú dices que ese Dios mencionado ahí en 1 Timoteo 3:16 se refiere al Dios Padre. O sea, que según tú fue el Dios Padre quien se hizo carne, quien vino a la tierra como hombre. Pero ¿cómo puedes creer que fue el Dios Padre quien vino a la tierra como hombre? Pero si el apóstol Juan dice que fue Jesucristo quien vino en carne, no fue el Dios Padre. Ahora, ¿por qué estás enseñando esa herejía de que fue el Dios Padre quien vino a la tierra como hombre? El Dios que se manifestó en carne no fue el Dios Padre, muchacho, que fue Jesucristo. Jesucristo, el verbo no es el Dios Padre. El verbo está diferenciado bien clarito en Juan 1:1, se le diferencia del Padre, del Joteos. Fue este segundo Dios, el Verbo, Jesucristo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no fue el Dios Padre. Por lo tanto, cuando dice 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de piedad, Dios fue manifestado en carne, no se refiere al Dios mencionado en el versículo 15, no se refiere al Dios viviente, porque el Dios viviente, el Dios vivo, como te voy a demostrar luego en el debate, es solamente el Padre Celestial. Ese Dios viviente o Dios vivo es el Padre, no es Jesús. Es que no te enteras de lo que te estoy diciendo. Que hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se habla del Dios vivo, del Dios viviente. Y siempre se refiere al Padre, no se refiere a Jesús. En 1 Timoteo 3, versos 15 al 16, a ver si te enteras, ya te lo he dicho varias veces, se mencionan a los dos dioses, al Padre y al Hijo. En el verso 15 se menciona al Padre, al Dios supremo, al Dios viviente. Y en el verso 16 es el segundo Dios, que es Cristo, porque quien fue manifestado en carne fue Jesucristo, fue visto por los ángeles, resucitó y fue glorificado. Se refiere al Hijo, no se refiere al Padre Celestial. Ya te he hecho la pregunta varias veces, pero no te da la gana contestarme. Te pregunté, ¿tú crees que fue el Dios Padre, el Dios Supremo, quien vino a la tierra en forma de hombre? ¿Sí o no? Contéstame a esa pregunta. ¿Sí o no? ¿Fue el Dios Padre, sí o no?
Eso es una falacia tuya del hombre de paja, Tito. Yo nunca dije que fuera el Padre. Dije que era Dios, el Dios creador, el Dios supremo, como tú lo llamarías. Pero no la persona del Padre, la persona del Hijo. El cual también está en unión hipostática con el Padre. Porque es un misterio, obviamente, como dice 1 Timoteo 3:16. Pero eso es refutar tu propio espantapájaros, porque eso es la falacia del hombre de paja. Por tanto, no me vengas con tonterías, ¿vale? Está claro, es Dios, el creador, Dios se manifestó en carne. Porque aunque quieras poner la palabrita a él, me trae al pairo, te gusta mucho, te gusta, veo que te gusta la nueva versión internacional, o que te gustan esas traducciones modernas, muy bien, es igual. El contexto inmediato lo demanda. Demanda que es Dios, no la persona del Padre, sino la persona del Hijo. Porque no hay que confundir las personas. Yo no soy unicitario. Y a propósito, esto ya forma parte del debate, porque yo esto no lo voy a repetir por la noche, ya traumatizo. Porque yo no voy a alargar una cosa porque yo considero que todos tenemos cosas que hacer. Tú tienes el tiempo holgado, no lo sé, pero yo no. Es que en Juan 1.1 se le diferencia del Padre. Pues claro, claro que se le diferencia del Padre, porque no hay que confundir las personas. Es que tú te leíste el credo de Atanasio. Tú te lo leíste bien, el credo. Porque para refutar la Trinidad hay que leer bien el credo de Atanasio. Lo que es la Trinidad. ¿Eh? ¡Claro que no es la misma persona del Padre! ¡Claro! Es que joteos también es un término utilizado para referirse a Cristo. ¡Ahí lo tenemos! Revelación 1.8. Mira el contexto previo. ¿A quién se refiere el contexto que lo precede? A Cristo. Por tanto, también Él es el Todopoderoso, joteos. Por ahí lo tenemos. Omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Pero son tres personas, pero no son tres increados, ni tres eternos, ni tres omnipotentes, sino un solo omnipotente, un solo etcétera, etcétera, etcétera. Ahí tienes bien definido esta maravillosa y magistral doctrina.
Bueno, a ver, me dices en ese audio que tú nunca has dicho que sea el Padre. Y me dices seguidamente que no, que tú te estabas refiriendo al Dios Supremo. ¿Y quién es el Dios Supremo? Pero si el Dios Supremo es el Padre Celestial. Por eso dijo Jesús, mi Padre, el Padre es mayor que yo. Por eso es que Jesús dice que a su Padre le llama mi Dios. Apocalipsis 3.12 y otros pasajes. El Dios Supremo es el Padre. ¿O es que tú no crees que el Dios Supremo es el Padre Celestial? ¿No lo crees? Porque es lo que has dicho tú, dices ahí en ese audio. No, yo no me refería al Padre, yo no he hablado del Padre, me estoy refiriendo al Dios Supremo. A ver cómo se come eso. ¿Cómo se come eso? Cuando resulta que el Dios Supremo es el Padre Celestial solamente.
Y a propósito, esto ya forma parte del debate. Y esto no lo voy a repetir a las 10. Mi tiempo lo he holgado. Si el tuyo es un problema tuyo. ¿Eh? El mío no. Ay, Tito, no me hagas reír, hombre. Parece que yo no sé si realmente realmente estás mostrando un nivel. Es que realmente estoy anonadado con lo que me estás diciendo. Yo, parece que no entiendas, porque tu capacidad de entendimiento tienes. O sea, yo lo que considero es que tú no quieres entender. Porque me estás volviendo al asunto. Porque, a ver, claro, es que el Padre, claro que es supremo. Claro que es. Y luego me sacas ese texto de Juan 14:28, donde el Jesús hombre dice: el Padre es mayor que yo. Claro, el Jesús hombre, claro que lo dice. Claro, claro. Pero ¿qué dice 1 Pedro capítulo 4? ¿Te lo leíste bien? ¿Te lo leíste bien 1 Pedro capítulo 4?
Bueno, luego dices en ese audio que lo que te he dicho es la falacia del hombre de paja. Me acusas de que da una falacia del hombre de paja. No, falacia del hombre de paja es la que tú has dicho. Esa tontería que dice, no, yo no me estoy refiriendo al Padre, me estoy refiriendo al Dios Supremo, cuando resulta que el Dios Supremo es el Padre Celestial. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama falacia, eso se llama hombre de paja, eso se dice contradicción, eso se llama tontería. El Dios Supremo, según el Nuevo Testamento, es solamente el Padre Celestial. Porque es mayor que Cristo, es la cabeza de Cristo, como dijo Pablo ahí en 1 Corintios. Es el jefe de Cristo, el Dios de Cristo. El Padre es mayor que Cristo en autoridad. Así que eso que has dicho tú, vamos, falacia de hombre de paja, absurdo, ridículo es lo que has dicho. Eso de decir, esa tontería de que tú no te estabas refiriendo al Padre Celestial, sino al Dios Supremo. O sea, es una de las cosas más absurdas, más tontas que he escuchado jamás. Decir que el Dios Supremo, que el Dios Supremo no es el Padre Celestial, es una de las cosas más falsas que se puedan decir.
En el capítulo 4 de 1 de Pedro. Mira que te gusta a ti tanto la Biblia de Jerusalén, que te apasiona tanto y que la consideras la más fiable. Pues te lo voy a leer ahí, fíjate tú. Dice: ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le queda en la carne. No según pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. En la carne. Padeció en la carne el Jesús hombre. El mismo que necesitaba comer, el mismo que necesitaba beber, y el mismo que como hombre verdadero necesitaba a Dios. Y por eso era inferior al Padre. ¿Eh? Pero como Dios, era igual al Padre. Como Dios era igual al Padre. Juan 5, 18, y lo tienes. ¿Eh? A ver, claro, el Padre es Dios supremo, claro. Pero no es la misma persona, Tito. Esta doctrina no se puede, hay que ir. Esa doctrina se infiere a partir de la conjunción de los textos. Y la conjunción de los textos la determina. Padre, claro, yo cuando dije que el Padre no es el Dios supremo, claro, pero el Hijo también. El Hijo también es Dios igualmente, aunque no es la persona del Padre. Yo creo que no te leíste muy bien el códice, el credo de Atanasio.
Por eso, mira, esto ya te lo dije en uno de mis audios, o hace unos minutos, o no lo escuchaste o no te has enterado absolutamente de nada. Mira, muchacho, cuando Pablo escribe sus epístolas, da un saludo a los hermanos de esas iglesias y les dice que la gracia y la paz de Dios, fíjate lo que dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Es decir, menciona a los dos, al Padre y al Hijo. Y yo te pregunto, ¿a quién le llama Dios el apóstol Pablo? ¿A quién? ¿A los dos, al Padre y al Hijo, les llama Dios? No, solamente le llama Dios al Padre Celestial. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. Mira, mira, Tomás. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, como es la gran ramera de Roma y ahora también tú, si fuera un mentiroso y hereje trinitario como la iglesia de Roma, esa iglesia del diablo en la tierra, Pablo jamás habría escrito esas palabras en todas sus epístolas. Si él hubiera sido un hereje trinitario, Pablo hubiera dicho lo siguiente: que la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. O hubiera escrito diciendo que la gracia y la paz del Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Pero resulta que Pablo lo que dijo bien clarito es la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, nuestro Padre. Y luego menciona a Jesucristo, y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Con lo cual queda absolutamente pulverizada, hecha añicos, destrozada totalmente, la herejía y la mentira diabólica del falso Dios trino, inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, y ahora enseñada también por ti. Bueno, a ver, Tomás, ahora dices en ese audio, dices, pues claro que el Padre es el Dios supremo, pero si has dicho antes, dices, yo no me estoy refiriendo al Padre Celestial, sino al Dios supremo. Eso lo has dicho en un audio tuyo anterior. Y ahora dices que todo lo contrario, que sí, que el Dios supremo es el Padre Celestial. Pero ¿qué quedaba, muchacho? ¿El Dios supremo es el Padre o no es el Padre? Porque dices una cosa y al minuto siguiente dices todo lo contrario. ¿En qué quedamos?
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¡Qué paz me da tener esa certeza! De que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando. Hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerá. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz. estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.